La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Se ha quedado una bonita tarde. Nosotros estamos ya por aquí para compartir algunas de las propuestas culturales que llegan en este día y que vais a ver, pues, cómo son de variaditas. Tenemos todo un programa de actividades que se va a presentar esta tarde para conmemorar un centenario, bueno, un quinto centenario en este caso, que es el del Puente de la Cartuja de Jerez, esa obra de ingeniería que sigue en activo y para la que se va a pedir su declaración como BIC, como bien de interés cultural. De interés cultural, por todo lo que él despierta, es también, sin duda, la celebración de la gala de los premios Goya, dentro ya de muy poquitos días en Granada, donde continúan también las actividades para celebrar que tiene lugar allí esta gran fiesta del cine español, y lo hacen ahora con una exposición en la ciudad con imágenes de cine, con imágenes de cine que tienen como escenario precisamente Granada o la Alhambra. Hablaremos de esos asuntos y también de música, de ópera, por ejemplo, una de Puccini que se va a poder disfrutar ahora en la antigua fábrica de artillería en Sevilla, la primera que se va a poner en ese espacio cultural. Carlos López, buenas tardes.
Exactamente, buenas tardes. Sí, hablamos de Sur Angélica. Bueno, es una obra de Puccini, como dices, en la fábrica de artillería, la primera ópera que va a coger este espacio. Está cuenta con la dirección escénica de Davide Gratini y la dirección musical de Juan García Rodríguez. Está protagonizada por la soprano jienense Carmen Buendía y la mezzo Laura Orueta, la mezzo madrileña. Bueno, he hablado con todos ellos, también con el pianista de la obra, con Francisco Javier Loma, que también es andaluz, de La Rinconada, que es un pueblo muy cerquita de aquí de la radio.
Bueno, pues también vamos a hablar con ellos, Carlos, y nos ocuparemos también de los libros, con la convocatoria de un nuevo premio de novela destinado a los autores jóvenes, con obras juveniles y con un jurado, o mejor dicho, dos jurados, compuesto por autores y lectores también jóvenes. Estamos hablando del premio de novela joven Leer Suma, que es una iniciativa de la Fundación José Manuel Lara y de la Fundación Cajasol, de la que enseguida pues nos van a dar también más detalles. Y hoy tenemos también flamenco, porque regresa el ciclo flamenco SINC a la Sala X de Sevilla. De hecho, bueno, se ha presentado muy recientemente el cartel de lo que es ya la segunda edición, ¿no?
Exactamente, una segunda edición que va a contar pues desde la tradición jerezana de Capullo de Jerez, por ejemplo, a la propuesta innovadora de Lela Soto, que va a presentar su disco, en el que hay también chispazos de electrónica. En este espacio, la Sala X, bueno, van a ser 3 meses, van a alternar la semana, empezará el día 27 de septiembre, un día antes del Día de Andalucía, y acabará el 24 de abril.
Bueno, pues todo eso y más nos va a ocupar de aquí a las 4 de la tarde en este espacio que realiza Miguel Alba y que empezamos, como nos gusta, con un poquito de música. Hoy con The Cure. No lloran ahí en Robert Smith cantando, y es hace hoy justo 45 años ya que se publicó el primer recopilatorio de The Cure, este primer álbum era en realidad de la banda en Reino Unido.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y estamos un día más cerca de la celebración ya el sábado en Granada de la entrega de los premios Goya, los premios del cine español. Siguen las actividades en torno a esta celebración y hoy se ha presentado la exposición 120 años de cine en la Alhambra, en el Palacio de Carlos V y en el Corral del Carbón, como nos cuenta Jesús Toral.
Son 30 minutos de imágenes que recogen los casi 200 documentos cinematográficos que se han rodado en el Monumento Nazarí desde 1905 y que están distribuidos en filmotecas de todo el mundo desde la primera grabación realizada por una mujer que cuenta Francisco López, director de la exposición.
La primera mujer directora de cine de la historia coincide que es la primera directora o directora que rueda la Alhambra. No tenemos documentación, pero nos gustaría saber cómo se podría haber hecho ese plano tan bueno, porque una panorámica muy bien hecha, en el que se mueve la cámara y además tenía que darle una manivela.
También el último rodaje ha sido de una directora, Isabel Fernández, con Las constructores de la Alhambra, que ha dado la vuelta al mundo. Valdelomar la retrató con su cine experimental antes de que llegaran Edgar Neville o Paco Rabal con Todo es posible en Granada, Mario Camus, Vicente Blasco Ibáñez, hasta Morente sueña la Alhambra de José Sánchez Montes.
Es cierto que la Biblioteca Pública Provincial de Granada también ha celebrado hoy el Día de la Lectura en voz alta con los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, en una lectura que ha corrido a cargo de personas con discapacidad intelectual. Y hablamos ahora de una celebración. El Puente de la Cartuja de Jerez cumple 500 años, 5 siglos, y el Ayuntamiento quiere celebrarlo. Esta tarde se presenta el programa de actividades con la que se va a conmemorar este quinto centenario de esta obra de ingeniería que continúa en activo y para la que se va a pedir su declaración como BIC, como bien de interés cultural. Marga Negrín.
Se trata de una de las infraestructuras hidráulicas más significativas de la Andalucía del siglo XVI, construido como elemento de defensa nacional. El profesor e investigador Agustín García Lázaro.
Se debía hacer frente a los ataques de la piratería turca y berberisca que azotaban el litoral gaditano, y las milicias jerezanas en mayor medida y las arcenses, que son las que acudían en auxilio de las poblaciones de la bahía, lo tenía muy difícil para cruzar el río, ¿no? Es todo un símbolo, ¿no? Ese puente de sillares hechos con la piedra de Martelilla, la cantera que nutrió a la obra de, por ejemplo, del Cabildo Viejo y otras muchas obras de Jerez. Bueno, pues esa cantera la abrió la ciudad para la obra del puente en la que trabajaron los maestros jerezanos de la época más importante.
El programa incluirá actividades educativas, culturales, medioambientales y deportivas, diseñadas para resaltar la historia del Puente de la Cartuja y sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de proteger el patrimonio histórico local.
Hablamos de ópera. La Fábrica de Artillería de Sevilla va a acoger el estreno de esta ópera de Puccini, Sour Angelica, que va a permanecer en cartel hasta el domingo. Esta es la primera vez que este emblemático espacio sevillano acoge una representación lírica.
Exactamente, Sour Angelica, que es lo que escuchamos de fondo, cuenta con la dirección escénica de Davide Garattini y la dirección musical de Juan García Rodríguez. Está protagonizada por la soprano jienense Carmen Buendía y la mezzo madrileña Laura Orueta. Al piano, pues el sevillano Francisco Javier Loma. Así que nada, yo me he colado, como suelo hacer,
claro,
en los ensayos. La verdad que era el único medio que estaba por allí, así que...
Que nada, lo han dado todo.
Lo han dado todo, efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Vamos a empezar, si te parece, venga, Vicky, por el director musical, por Juan García. A ver qué nos damos cuenta. Bueno, esto es un poco un sacrilegio lo que estoy cometiendo ahora, pisando esta partitura de Puccini, pero bueno, es que tenemos que hablar. Vamos a hablar efectivamente de esta obra, Sour Angelica, que se estrena este viernes, estará en cartel viernes, sábado y domingo en la Fábrica de Artillería, en este espacio, en este nuevo espacio cultural recuperado para la ciudad. Vamos a empezar a hablar con el director musical, Juan García Rodríguez. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? Encantado de hablar contigo.
La ópera llega por primera vez a este espacio ideado en un primer momento para la guerra.
Ah, sí, claro.
Curiosamente, y ahora, bueno, pues para el arte y para el regocijo, ¿no?
Pues sí. Hacemos Hora Angélica 7, 8 y 9 de febrero, ahora dentro de muy poquito, estamos ya en los ensayos finales, y con mucha ilusión, mucho trabajando muy duro ya.
Bueno, es una obra en un solo acto, solo hay mujeres, una historia trágica de una noble que tiene un amor, un hijo ilegítimo, en fin, lo típico de la época, digamos.
Sí, no, pero incluso más allá, porque ya es de una época muy tardía, de 1918, entonces los temas se vuelven todavía un poco más, no sé cómo decirlo, modernos, intenso. Sí, más intensos, sí, sí.
Además pertenece a esta trilogía, a este tríptico, digamos, ¿no?, de Puccini.
El tríptico, sí, sí. Es la obra central del tríptico y supuestamente, aunque eso hay muchas dudas, el tríptico quiere ser una alegoría de la Divina Comedia, la primera ópera sería el infierno, esta sería el purgatorio, Suor Angelica, y Janis Kiki, que la última sería el cielo, pero hay mucho, no se sabe si esa idea después Puccini la abandonó, pero bueno.
Hay que adaptar, digamos, la obra al espacio, ¿no?
Piensa que no hay foso. O sea, la ópera está pensada para una orquesta que está amortiguada, pero está abajo. Esto no está amortiguado, esto está a la vez, hay que adaptarlo, sí, sí.
Esa es una de las, no voy a decir inconveniencia, ¿no?, pero sí, digamos, que de los retos, ¿no?, más importantes que tiene esta obra, supongo, ¿no?, en el espacio.
Bueno, sí, tenemos que trabajar todo sobre eso. Esta tarde veremos cuando venga la orquesta completa y tenemos que ajustar balance, que no moleste las voces, en fin. Bueno, lo que es el trabajo de ensayo de ópera, vaya. Pero en este sitio, ¿no?
También. En este sitio, efectivamente. Bueno, se ha anunciado recientemente una Bienal de Ópera. Sevilla de Ópera, se recupera también aquel título, ¿no?, que tuvo un ciclo de ópera.
Eso fue como una especie de marca, ¿no?, lo de Sevilla Ciudad de Ópera, y que realmente tampoco se le ha dado mucho desarrollo. Yo creo que la intención es desarrollarla ahora, esa marca. Tampoco tengo yo mucho, porque no soy, o sea, yo soy el director musical de Suor Angelica.
Sí, pero como artista, ¿qué valoración te...?
La ópera, el músico, pues, que se potencie, que se cuide y se quiera la música, solo puedo alabar a la gente que tiene la idea de hacer eso.
Claro, también porque es curioso, ¿no?, que una ciudad como Sevilla, que está presente, creo que en más de 150 óperas, ¿no?, no tenga un ciclo de ópera precisamente, ¿no?
Bueno, pero tiene un teatro de ópera y tiene una temporada de ópera que es muy, muy buena. ¿Se puede más? Sí, yo creo que sí, y los responsables de todo esto entiendo que también creen que sí, y bueno, que lo van a hacer, ¿no?
Claro, porque también hay público, ¿no?, que es lo interesante, ¿no?, que hay un público de ópera.
Parece que sí, 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 parece que sí, porque esto ha sido, con el poco tiempo que se ha tenido para anunciarlo todo eso, y además sí ha sido un éxito, sí, sí, sí.
Una semana y media, prácticamente.
Sí, 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 más o menos, sí, sí. Entonces, bueno, veamos la Bienal. ¿Cómo resulta y qué trae, qué producciones? Y...
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos.
A ti, muchas gracias.
Bueno, pues ahora es el turno del director de escena, de Davide Garatine, que habla un perfecto
italiano.
Pero bueno, habla italiano con...
Bueno, tú te has entendido con él porque sí, me han ayudado.
Sí, efectivamente. Y bueno, vamos a hablar ya, por supuesto, con el director de escena, Davide Garatine. ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Estamos en este espacio creado para la fabricación de armamento. Por otra parte, muy evocador. Supongo que eso le ha influido a la hora de crear el vestuario.
Sì, quando ho pensato a questa produzione di Suor Angelica molti anni fa, ho sempre pensato che potesse andare in diversi luoghi come una chiesa, un teatro, ma anche in spazi non pensati per il teatro. Quando Siviglia mi ha fatto la proposta della fabbrica d'armeria, subito ho capito che poteva essere una chiesa laica, sembrava quasi un... La stessa Carmen dice, vedo tante croci nel soffitto. Ed effettivamente sembra un luogo più come una chiesa che come una fabbrica questa.
Él, desde que empezó a hacer esta producción, él tuvo una visión para que se pudiera hacer en diferentes sitios, fuese en un teatro, fuese en una iglesia, en cualquier sitio, para que pudiese ser transportado en un espacio como este, que es la Real Fábrica de Artillería. Y bueno, cuando desde Sevilla le hicieron la propuesta, él aceptó y de hecho eligió la sala que ha elegido porque parece más una iglesia que una fábrica de armería. Y bueno, yo le comenté que si miras al techo se ven cruces por todo sitio.
Es cierto, estamos en la prueba de vestuario.
Muy particular el costume de Munca porque es una costume cómodo, tiene mucha comodidad de movimiento, pero al mismo tiempo la donna se cancella, viene, ¿cómo se dice?
La figura
no. Quindi tutte sembrano tutte uguali, non c'è più la singola persona, ma c'è solo tante ombre.
Se cancella l'individuo para que se vea convertirse
en sombra. E qui, quando è tutto questo spazio blanco e tiene queste 9 ombre nere, allora vedrete che il gioco delle ombre e si moltiplicheranno perché con le luci, con la luz, tiene altre ombre, ombre di ombre.
Sombra de sombras.
¿Qué es lo que ha entrañado más dificultad a la hora de crear la escenografía?
Ahora no sé, devo ancora vedere con la luz. La luz sarà importante, ma anche molto difficile, perché in uno spazio come questo che non tiene graticcia, come si chiama in il tetto del teatro,
che non tiene la
iluminazione,
esatto,
iluminazione propria,
sì.
E quindi quello è l'intervento più importante, perché non voglio un intervento invadente, voglio un intervento molto rispettoso del luogo.
Que no quiere, digamos, invadir el espacio y quiere que se respete bastante todo, todo como es.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y mucha mierda, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no?
Sí.
En estos casos.
Sí. Gracias.
Bueno, pues esa voz femenina que escuchamos por ahí que nos ayudaba con
la soprano,
¿no? Exactamente, la soprano es Carmen Buendía. Vamos a escucharla ella ahora. La verdad que impresiona hablar con Carmen Buendía, con Sor Angélica, porque claro, se acaba de poner el vestuario. Sor Carmen, ¿qué tal? Sor Angélica, mejor dicho.
Sí, mejor Angélica que Carmen. Bien, bien.
Bueno, ella es de Jaén, hay que aclararlo, una soprano de Jaén.
Sí.
Hablaba con tu compañera, con Laura, y bueno, le preguntaba por la, no sé si dificultades que puede ofrecer este espacio.
Realmente está siendo bastante fácil. Se encuentra bastante bien la posición absolutamente de tanto del escenario como de la orquesta. Los movimientos escénicos son bastante fáciles de realizar y bueno, y a la hora de cantar tampoco hay ninguna dificultad.
¿Y es cómodo este traje, el traje de monja?
Hoy es la primera vez que lo llevamos para el ensayo. A ver qué tal.
Claro, porque te tienes que mover, tienes que cantar, no te puedes, sí, supongo,
tenemos
que oprimir. Que
un poco. Sí, con él para poder darle vida a estos personajes.
¿Es la primera vez que encarnas este personaje?
Suera Angélica, sí. Hice en 2019 la suera enfermera en el Teatro del Mayo Musicale Fiorentino, ahí en Florencia. O sea, que no es la primera vez que hago la ópera.
No es la primera vez que haces la obra, sí. Es la primera vez que encarnas, digamos, a la protagonista.
Sí, 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 sí.
¿Tiene cierta responsabilidad, además, en tu tierra, en Andalucía?
Responsabilidad siempre, cada vez que cantas delante de un público, siempre una responsabilidad. Pero estoy muy emocionada, porque, bueno, tener una oportunidad de cantar un papel protagonista como Sor Angélica es un lujo. O sea, un honor también poder darle vida, aparte de que hay que intentar darlo al 100%, porque al final es también el primer papel de Puccini que interpreto como personaje principal, y bueno, hay que abrirse en cuerpo y alma para poder transmitir al público todas las emociones y todo lo que vive Sor Angélica durante la ópera.
Con mucha intensidad, ¿no? Porque este tríptico también, que sí, son dramones terribles, ¿no?
Sí, sí, la intensidad es muy alta, sobre todo en Sor Angélica, que al final Yo que soy madre y todos los que somos, tenemos este papel, ¿no?, en la sociedad, cuando jamás querríamos escuchar de la boca de nadie tu hijo ha muerto, ¿no? Entonces eso te remueve también mucho, tanto la vida un poco personal, juega ahí un poco el... ese papel.
No, te tienes que meter un poco, te lo tienes que llevar un poco a lo personal.
Y al final los artistas tenemos que expresar nuestro sentimiento a través de nuestro arte, ¿no? Sea en el campo que sea, pintura, canto, baile, da igual, tenemos que expresar lo que sentimos. Nosotros tenemos el riesgo que no podemos expresarlo de una manera que afecte a nuestras capacidades vocales, en un sentido. Por eso estudiamos técnica y vocal durante tantos años y siempre estamos perfeccionándonos para poder llegar a expresar esas emociones, pero sin descuidar esa parte de nuestra interpretación.
No te quiero poner nerviosa porque yo soy un ser de luz, pero ya está todo vendido.
Sí, lo sé. De hecho, ya hace una semana y media, cuando miré que ya empezaban a quedar poquitas entradas. A ver, es una alegría, ¿no?, que tenga una acogida así este proyecto, que esperemos que sea también para una larga duración.
Como artista de ópera andaluza, ¿qué momento vive la ópera en Andalucía, en nuestra tierra?
Pues a ver, digamos que en unas ciudades más que otras. Digamos que ahora mismo estamos en la cuna, si hablamos de Sevilla, en la cuna de la ópera en Andalucía, ¿no? Yo sinceramente tengo la esperanza de que algún día todas las ciudades que faltan por tener esta tradición se empiece a inculcar, porque es una pena que en ciudades como, por ejemplo, Jaén, haya tan poquito género operístico y lírico en general.
Sin embargo, en el pasado Jaén tuvo muchísima importancia, ¿no? No, si no me equivoco.
Sí, de hecho el Festival de Otoño, que se viene haciendo desde años memoriales, han tenido grandísimos cantantes líricos en sus temporadas, el mismo Juan Diego Flores, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, o sea que Jaén ha sido un lugar de referencia, pero sí que digamos que en los últimos años ha ido un poco en decadencia y esperemos que algún día vuelva a relucir como lo
que... Claro, porque, sobre todo porque es que hay público, ¿no? Es que si dices...
hay público, a la gente le gusta la ópera y a la gente le gusta ir al teatro. El problema siempre es el mismo, que lo de fuera es lo mejor. Entonces, los que somos de Jaén nos duele mucho no poder cantar en nuestra tierra.
Hay que desterrar también, a lo mejor, ese concepto de que la ópera es elitista, la ópera es popular.
La ópera es popular 100%, sobre todo si intentamos acercar... de hecho, hay un error que creemos que la ópera es elitista y solamente pueden ir los adultos. No, para nada. Hay óperas cómicas a las que los niños deberían asistir. La labor que hacen los proyectos de teatro educativo es súper importante para inculcar que esos niños vayan al teatro. Igualmente con la ópera, deberían de hacerse adaptaciones de la ópera más fáciles de entender para que esos niños vayan a verla y les pique el gusanillo cuando sean mayores. Igual van y no les gustan, pero yo que tengo la experiencia de haber hecho en Italia este tipo de proyectos, el 97% de los niños han salido encantados y han vuelto. Y, de hecho, vuelven como adolescentes y adultos a estos teatros a ver la ópera completa.
Bueno, porque eso se trata, de crear nuevos públicos. Bueno, Carmen, buen día. Sobre Angélica, muchas gracias por atenderme.
Gracias a vosotros.
Es muy importante esto que acaba de decir, ¿eh? Esto de llevar la ópera a los niños. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Laura Orueta, mezzo. Bueno, ella encarna a la mala de la película, a la mala de la ópera, Astilla Principessa. Bueno, vamos a hablar también con Laura Orueta. Ella encarna a Cía Principessa, es decir, el único personaje que no es monja dentro de la obra. ¿Qué tal, Laura?
Muy bien, buenos días.
Ella es mezzo soprano. Bueno, Laura, vamos a defender a esta malvada, porque no es tan mala.
No es tan mala, yo creo que es una persona víctima de su época y de las responsabilidades que tiene, porque se muere su hermana y el marido de la hermana, y de repente le caen, según creemos, 3 hijos o más, y tiene que gestionar todos los bienes de la familia, y Sor Angélica hace algo que está fuera totalmente de la época, o sea, es condenado por la época, que es quedarse embarazada ilegítimamente, ¿no? Porque yo creo que no se llega a casar, o sí, pero vamos, en cualquier caso no con alguien con quien pueda tener un matrimonio respetable. Entonces ella lo que hace, pues, si la mete a monja, ¿no? Pero se ven otras óperas peores, por ejemplo, Yenufa de Janáček, la madrina de Yenufa coge al niño y lo mata y lo mete en un lago helado y o sea, hace cosas mucho más terribles, o Medea, por ejemplo. O sea, que dentro de lo que cabe, por defender al personaje de Chía Principesa, ella hace un poco lo que cree correcto según los estándares de la época.
Podemos jugarla con los ojos de hoy.
Realmente creo que esta ópera hay que tener en cuenta, y creo que está ambientada en el siglo XVII incluso, o sea, creo que Puccini la ambienta mucho antes de... Aunque ahora las puestas en escena se hacen en cualquier época y con cualquier tipo de vestuario y tal, creo que viene de un contexto mucho anterior.
Estamos asistiendo, de hecho, a la prueba de vestuario. ¿Qué peso tiene el vestuario en esta obra? Muchísimo, supongo.
Sí, el vestuario, en este caso, el director de escena, Davide, ha decidido que todo sea monocromo, blanco y negro. Simplemente se distingue de las demás, pues que es más un vestuario más rico, porque ella es una princesa, como dice el propio nombre del personaje, y va ataviada pues un poco más ricamente que las demás, pero él ha decidido que tenga pues esa bicromía el vestuario, y es más elegante, es más pomposo, es más excesivo con respecto a las monjas, claro.
Que haya esta rever que mencionaba también antes el director musical, no hay foso.
Sí, pues es un espacio muy, muy cómodo para cantar, y también precisamente como la orquesta está reducida, la reducción de orquesta es menor de la habitual en esta ópera, pues tampoco hay que tener un poco de cuidado con los balances, pero realmente no está habiendo muchos problemas en ese sentido y está siendo muy, muy cómodo cantar aquí.
¿Estás cómoda en los ensayos hasta ahora?
Sí, he estado muy, muy cómoda, muy tranquila. Tengo poca intervención, es corta, pero intensa. Y he podido pasar mi tiempo aquí en la Real Fábrica de Artillería muy a gusto. Y viendo a las compañeras, viendo cómo se desarrolla el trabajo de una manera muy profesional. Y estoy muy contenta de estar aquí, la verdad.
Bueno, pues ahí queda esta defensa de esta psicópata de buen rollo, vamos a llamarla.
Sí, eso es.
Claro que sí, todos los personajes son importantes y hay que defenderlos, por supuesto que sí. También es importante el piano, así que vamos a escuchar, pues en realidad, al más joven de la partida, al pianista de La Rinconada, Francisco Javier Loma. Y este piano que sonaba, lo hacía sonar un músico andaluz de Sevilla, él se llama Francisco Javier Loma, de Sevilla, no, de La Rinconada, que es un pueblo de Sevilla. ¿Qué tal, Francisco?
Genial aquí ya. Llevo muchos días aquí de ensayo para que esto salga lo mejor posible, que es lo suyo.
Te veo contento, pero no sé si estás nervioso por estrenarte aquí en este espacio.
Los primeros días sí, la verdad, porque es una experiencia nueva, porque yo soy al final pianista, tengo experiencia acompañando a algunas cantantes, pero nunca había hecho ese trabajo de ópera, que es muy duro. Los primeros días fueron duros de adaptarme y tal, pero con el tiempo le he empezado un poco a pillar el truquillo un poco y la verdad es que está siendo una experiencia bastante interesante para mi carrera, no sé, me está gustando, sí.
Al ser un espacio no específico para la ópera, no sé si eso añade también más complejidad, más dificultad a tu trabajo.
Yo creo que sí, un poco, porque el director no nos puede hacer tantas señas y tantos juegos como podría hacer en el caso de que hubiese un foso. No hay tanta comunicación entre tanto las cantantes como nosotros la orquesta, entonces a veces tenemos que usar más el oído que otra cosa y adaptarnos más a las cantantes. Pero aún así sigue siendo bastante increíble este espacio, con la acústica que tiene, yo creo que funciona mucho para esta ópera especialmente.
¿Obliga a usar más el oído?
Muchas veces, sobre todo cuando estamos con la orquesta, resulta mucho más difícil coordinarnos para que todo vaya mejor por entre varias cosas también el que no hay foso. Entonces hay que confiar totalmente en tu oído y tu experiencia para poder un poco, entre comillas, adivinar dónde hacer dónde atacar el sonido.
Hay mucha rever, eso es bueno y malo, ¿no?
Sí, hay veces que cuesta un poco discernir algunas palabras de las cantantes, otras veces no sabes si ha atacado el sonido o ya ha sido atacado, entonces a veces cuesta un poco pues entrar a su tiempo. Pero también tiene la ventaja de que hay rever y eso hace que suene todo como más grandioso. Entonces también eso ayuda un poco.
Da como amplitud, digamos,
sí,
al sonido.
Como una catedral, sí, un poco.
Como una catedral, efectivamente. ¿Bien el hecho de trabajar con voces todas femeninas?
Yo es que la verdad es que solo he trabajado con voces femeninas. También es cierto que la mayoría de las cantantes en general en el mundo de conservatorio suelen ser mujeres, porque los hombres solemos tardar más en desarrollar la voz. Por lo general, hay excepciones, como en todo. Entonces, nunca he trabajado lo suficiente con una voz masculina como para poder hablar del tema. Solo he trabajado con mujeres, entonces quizás eso me hace que sea un poco más natural, un poco más cómodo, pero no sé, al final siempre es adaptarse, porque cada persona es un mundo y cada uno tiene su estilo musical, y eso al final es adaptarse y para que suene todo lo mejor posible.
Francisco Javier Roma, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, de la celebración por este estreno musical, ¿no?, al dolor y al luto en el mundo de la música también por la muerte a los 38 años del guitarrista y percusionista Pablo Domínguez, hijo del pianista Chano Domínguez. Estamos escuchando su versatilidad, ¿no?, a la guitarra, porque bueno, lo mismo tocaba flamenco que jazz, que música africana, ¿no? Porque
sí, ha colaborado en muchos trabajos distintos, con muchos artistas, era también percusionista, aunque fundamentalmente era guitarrista, bueno, muerto a los 38 años.
Ah, bueno, había colaborado con Rival, con Niño José Le, con José Mi Carmona, con Choche Heredia, con Lizzo.
Con Bután incluso, sí, y con Lizzo.
Hoy estaba, bueno, lleno las redes, ¿no?, de mensajes de condolencia, de despedida, algunos, bueno, pues muy conmovedores, como el que le dedicaba Javier Ruibal, que decíamos, ¿no?, él también gaditano, la cantante Martirio, o la cantante también Clara Montes. Un recuerdo aquí para Pablo Domínguez, como decimos, guitarrista y percusionista. Bueno, compartí también la pena, ¿no?, con su padre, con el gran Chano Domínguez.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a hablar ahora de libros, de un nuevo premio literario que surge desde aquí, desde Andalucía, para los autores y autoras emergentes, con obras para lectores igualmente jóvenes. Estamos hablando de la primera edición del premio de novela joven Leer Suma, que es una iniciativa de la Fundación José Manuel Lara y de la Fundación Cajasol, de la que vamos a conocer más detalles con Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues esta va a ser, como decimos, la primera edición de un premio que nace con una idea muy clara, que es la de impulsar la lectura juvenil, reconociendo y sobre todo descubriendo a escritores jóvenes, ¿no?
Sí, correcto. La finalidad de este premio, primer premio, como bien dice, de novela juvenil, es, por un lado, sacar a luz y dar a conocer a aquellos chicos y chicas jóvenes que escriben, que tienen sus novelas escritas, pero que no han conseguido publicarlas, y o bien la tienen guardada en un cajón, o bien la han publicado en plataformas digitales, y lo que queremos es sacar esas historias y hacerlas visibles al público general y que se las encuentren en librerías.
Uh-huh. Pablo, ¿no hay premios similares donde, como va a ser este caso, se elija a la obra ganadora después de una selección, una preselección de un prejurado, ¿no?, compuesto por jóvenes, un prejurado además voluntario, y donde están, bueno, pues representados autores, lectores, bookstagrammers también, que son figuras aquí pues muy, muy importantes, ¿no?
La verdad que la gran novedad, como bien dice, de este premio es ese prejurado, y no hemos quedado sorprendidos porque abrimos la convocatoria para inscripción al prejurado y en un día tenemos más de 100 personas inscritas. Uh-huh. Es decir, que ha sido la acogida de esta iniciativa ha sido espléndida, y hay representantes, como bien dice, pues del mundo de las redes, lectores, escritores jóvenes y juveniles también, es decir, que hay un elenco de prejurado muy 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 interesante.
Uh-huh. ¿Cuántos lo componen entonces? ¿Cuántas personas?
En principio van a ser 30 personas las que van a componer ese prejurado. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer una selección también en función de los gustos literarios y una pequeña encuesta que se le va a hacer al prejurado, y en función de esa encuesta elegiremos a las 30 personas.
Ajá. Hablaba antes de los bookstagrammers, ¿no?, que son los que vemos que marcan las tendencias en la lectura para jóvenes, que orientan también los gustos y sobre todo que saben cuáles son esos gustos, ¿no?
La verdad que el fenómeno bookstagram, bueno, en Instagram o booktuber
en redes,
en YouTube, o en TikTok, no me acuerdo, booktokers, creo que se llama en TikTok. Es increíble la comunidad que hay, la cantidad de perfiles con miles y miles de seguidores, y solamente se dedican a hablar de libros. Uh-huh. Yo creo que poner en valor estos perfiles, con todo el respeto a los perfiles que se dedican a hablar de cosmética, de comida o de ropa, pero que haya jóvenes, sobre todo son chicas, que tengan 100.000 seguidores, 200.000 seguidores, y se dediquen solamente a hablar de libros, a recomendar libros, a tener clubes de lectura digitales, creo que es para estudiar y para poner un valor.
Bueno, como decimos, van a formar parte de ese jurado, ¿no?, de ese prejurado voluntario que tan buena acogida ha tenido, ¿no?, esa convocatoria, como dice él, ¿no?, con tanta participación. Y luego está claro, está el jurado profesional, que ahí es donde tenéis autores de literatura juvenil, ahí están, pues, Gilma Rubiales, Alina Not, Javier Ruescas, que también, bueno, van a tener la oportunidad, quien gane, el ganador o ganadora, de conocerlos también y de bueno, saber en primera mano, ¿no?, de qué va esto, ¿no?
Claro, en cierta manera, al ser jurado y de su novela ganadora, en la que gane, de manera que puede decir que van a estar apadrinados por estos autores de literatura juvenil ya consagrados, y la verdad que es un aliciente más para presentarte a este premio.
Bueno, como decimos, se trata de impulsar la lectura, ¿no?, entre los jóvenes, que, bueno, ¿cómo está el tema ahora? Porque hemos conocido hace poco, ¿no?, los datos de los hábitos de lectura, ¿no?, y bueno, y venían a tirar ese mito de que los jóvenes leen poco, ¿no?
Sí, es verdad que el último barómetro de lectura que se publicó hace una semana habla de que los jóvenes es el sector de población que más lee en España, hablamos, creo que estaba al torno al 70% de jóvenes. Pero también es verdad que hay un porcentaje alto de la población que dice que lee nada o casi nada.
Claro, que prefiere su tiempo libre ocuparlo en otra cosa.
Y luego también habría que analizar, cuando tú preguntas a un joven si lee, qué es lo que lee.
Claro.
Porque, claro, no es mismo leer un libro, que leer un blog, que leer un post en Instagram. Entonces, primero habría que analizar qué es lo que lee y luego la calidad de esa lectura. Y ya no estoy hablando, cuando hablo de calidad, no hablo de si es un tipo de libro u otro. Hablo de que cuando lee, estás entendiendo lo que lees. Es decir, tú le puedes preguntar a un joven, ¿tú lees? Sí, leo todos los días. Pero claro, si lo que se dedica es a leer en internet, en noticias, o coge un libro, pero no reflexiona, no entiende lo que lee, pues entonces, como ocio está muy bien, pero el efecto intelectual que tiene la lectura, que te hace pararte, reflexionar, analizar, ser crítico, lo perdemos. Entonces, muchas veces yo siempre digo que no se trata tanto de leer más, sino leer mejor. Y yo creo que el gran problema de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, es que pueden leer, pero no leen bien, porque luego ahí tenemos resultados de PISA, de comprensión lectora, y resulta que puede leer mucho, pero no es una lectura de calidad, y ya os voy a decir, no de calidad con respecto a lo que estás leyendo, sino cómo lo estás leyendo.
Ahí sí, los datos son negativos, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, Pablo, ¿quiénes se pueden presentar?
Pues se pueden presentar hasta el 15 de febrero. Cualquier persona menor de 30 años que viva en territorio nacional. Y nada, que tenga una novela escrita y que le apetezca mandarla a nuestro premio, que es muy fácil. Hay un correo electrónico en nuestra página web donde pueden mandar, que es premioleersuma@fundacionjmelara.es.
Bueno, el requisito es que sean inéditas o que por lo menos no se hayan publicado en papel, ¿no?
Claro, sí, pueden, tienen que ser inéditas, que no han sido publicadas por una editorial, pero si están publicadas en plataformas digitales, no vale.
Bueno, pueden ser autores absolutamente noveles, quiero decir que no hayan tenido nunca ninguna obra escrita antes que esta que van a presentar, o pueden ser escritores que, cumpliendo ese requisito de ser menores de 30 y residentes en territorio español, tengan hasta obra, ¿no?, publicada ya, anterior, ¿no?
Por supuesto, sí, puede ser un escritor o escritora consagrado o consagrada, pero que quiera presentar su próxima novela a este premio, sin duda.
Que se fallará ya en el mes de junio, pero luego se entregará en otoño, ¿no?, en el marco de la feria del libro, ¿no?
Sevilla. Esa es nuestra idea, fallarlo en junio y luego en la Feria del Libro de Sevilla de este año, en otoño, dentro de la Federación de Andalucía ReaderCon, que es un encuentro de juventud en torno a la lectura, fue entregar estos premios.
Un premio que, bueno, que consiste en 1.000 euros en metálico y además la distribución bajo vuestro sello, ¿no?, el sello de la Fundación Manuel Lara. Bueno, recordamos el plazo, hemos dicho, hasta el 15 de febrero se pueden enviar esos manuscritos, diciéndola a la manera antigua, ¿no?, mandar esos libros, esas obras, para este primer premio de novela joven Leer Suma, que es esta iniciativa de la Fundación José Manuel Lara y de la Fundación Cajasol. Una iniciativa que sale desde Andalucía para impulsar la lectura entre los jóvenes y la carrera también de los jóvenes autores. Pues muchísimas gracias, Pablo Morillo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, eso es lo que hace a la narrativa, las novelas. Y el Teatro Góngora de Córdoba presenta, por otra parte, la primera edición del ciclo Andaluces de Ahora, que son cuatro propuestas escénicas que lo que quieren es poner en valor el talento de los creadores andaluces. Eugenia Paredes.
El ciclo comienza el día 14 con Lisístrata Montoya, una comedia de mujeres gitanas que luchan contra el racismo, representada por la compañía Gitanas a Escena. Continúa el 15 con la cantante Anita Delois, que presenta su nuevo álbum Tell Me, fusión de jazz con ritmos vibrantes y vanguardias artísticas. El 21 es el turno del thriller médico Sí a Todo, donde se trata el tema de la enfermedad con el tono humorístico del Carnaval de Cádiz. Teatro, música, cante y baile para poner en valor el talento andaluz en un panorama que se plantea bastante complicado para las compañías, como asegura Antonio Álamo, director de la obra Sí a Todo.
El medio teatral ha cambiado bastante, ahora cuesta el poder hacer temporada en Madrid o Barcelona, y la verdad es que creo que estamos en desventaja, ¿no?, con respecto a otros territorios, con lo cual esta iniciativa me parece necesaria y la celebro.
La propuesta finaliza el 26 con El Bar Nuestro de Cada Día, un musical en clave de humor que reivindica a los bares andaluces como lugares de vida y amistad.
Que yo no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Yo sé que tú no me quieres. Tú no eres para mí. No eres para mí. Y tú no eres para mí. Cuando entro en mi jardín, como me huele a flores, como me huele a flores, me huele a flores.
Capullo de Jerez, y viene al caso porque regresa el ciclo Flamenco Sync a la Sala X de Sevilla. Se ha presentado ya el cartel de esta segunda edición, que va a ofrecer desde el día 27 de este mes hasta el 24 de abril 6 espectáculos que, bueno, van a ir desde la tradición jerezana de este artista, ¿no?, de Capullo de Jerez, hasta las propuestas más innovadoras como la de Lela Soto, ¿no?
Exactamente, y es que Flamenco Sync, como la función de las mesas de DJ, es el ciclo de flamenco que se vive en una sala de conciertos generalista, vamos a decir, en la Sala X de Sevilla. Y bueno, se trata de escuchar flamenco de pie para un público distinto al de los festivales y también al de los recitales en peñas y tablaos.
Que se sientan.
Claro, que estos van sentados. He podido hablar, de hecho, con algunos de los responsables de esta edición, vamos, concretamente con Miguel Olivencia, que es el programador, con Cristóbal Ortega, que es el director del Instituto Andaluz de Flamenco, que apoya la iniciativa, y además se ha presentado esta iniciativa y el cartel en la sede, y con el artista gráfico que se ha encargado de crear este cartel, donde hay efectivamente una silla de Enea,
claro,
pero dada la vuelta. No lo va a contar mejor él, porque lo vamos,
Jacobo,
a escuchar,
¿no?
Sí, él se llama Jacobo Carmona, y bueno, a todos lo vamos a escuchar ya. Vamos a hablar primero con el autor del cartel, con el artista, Jacobo Carmona. ¿Qué tal, Jacobo?
Nada, pues en principio me comentaba, el cartel tiene como referencia, tipo, en parte central de la gráfica, como una silla del revés, que bueno, ha sido
una silla de Enea.
Una silla de Enea del revés, que se me ha preguntado mucho el porqué de esa silla. El año pasado, en su primera edición, de una iconografía que se hizo para representar determinados puntos del cartel, se utilizó una silla rota, porque los conciertos no eran sentados, es un espacio atípico, una sala de concierto, entonces es un flamenco de pie, es flamenco en sala. Llamó bastante la atención, se proyectó y gustó bastante, entonces decidí este año que la parte central del cartel fuera esa silla, en vez de romperla, como podía haber hecho cualquier rockero con una guitarra, Pues he decidido ponerla al revés porque también es difícil sentarse en una silla al revés, ¿no?
También hay un triángulo por aquí, ¿qué significa este?
Bueno,
este
a ver, es simplemente que evadirnos un poco de esos triángulos del cante hondo, que según unos es van por un sitio, quizás otros van por otro. Y bueno, quería representarlos de una manera más abierta un poco, ¿no? Como que simplemente evadirnos un poco, basándonos en conceptos en los cuales se apoya el flamenco hondo, pues he querido resignificarlo y reinterpretarlos en el cartel.
Está bastante chulo, la verdad, enhorabuena. Vamos a hablar, por supuesto, ya con el programador y también con nuestro anfitrión, con Cristóbal Ortega, que es el director del Instituto Andaluz de Flamenco, que es este espacio donde se ha presentado pues este ciclo flamenco. Vamos a hablar primero con el programador de este ciclo, de la sala, claro, con Miguel Olivencia. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Segunda edición de este ciclo, un ciclo que empieza el día 27 de febrero, un día antes del Día de Andalucía, terminará el 24 de abril, se va a prolongar durante estos tres meses. Háblanos un poquito de la programación.
Sí, empezamos el día 27, un día antes del Día de Andalucía, son todos los conciertos todos los jueves y terminamos el día 24 de abril. El primero es una alegría poder contar con Remedios Amaya, bueno, historia viva del flamenco.
Viva el flamenco.
Que dure muchísimo porque es una alegría poder tenerla, vamos. Y después pues tenemos cerrando a José Mi Carmona con su trío de jazz con Javier Colina y Bandolero. En medio tenemos propuestas también bastante arriesgadas para traer a la sala, que es un sitio que no es referente del flamenco y que esperamos que funcione muy bien, como es la presentación del disco de Lela Soto aquí en Sevilla, que estamos muy agradecidos que haya elegido este ciclo para poder hacer la presentación. También tenemos a Capullo de Jerez, que no hay mucho que decir, que solamente la fecha, que es el 10 de abril, y esperemos que, vamos, esté eso genial. Y después tenemos también la propuesta de La Tana, que viene de Barcelona y sé que viene con muchas ganas.
La Tana, que participa, por ejemplo, en el último disco de Gerard Corté, en el disco y en la película. Ismael de la Rosa El Bola, que viene con José el Tomate, con el hijo de Tomatito. Ismael de la Rosa, que curiosamente es un joven cantado sevillano que no ha grabado de momento, no tiene disco.
Sí, vamos, aunque no haya un disco o un trabajo grabado, nosotros tenemos la suerte también, por ejemplo, el año pasado también pudimos trabajar con Juanfra Carrasco, que en ese momento tampoco tenía ese trabajo fuera, y que al final son propuestas que existen, que son reales, que son muy originales y que aunque sean más jóvenes, son, vamos, casi consolidadas y que es una alegría también tener en la sala.
La otra propuesta, a mi juicio, más rompedora, la de Lela Soto, que presenta El Fuego que Llevo Dentro junto a Diego del Morao por un lado, es decir, esa guitarra más clásica, entre comillas, y David Cordero. Bueno, pues todos conocemos a David, músico y productor de música electrónica de Cádiz, que se atreve con todo. Y se atreve también con el flamenco. También, de hecho, participa David Hilera dentro de otro proyecto que paralelo que se llama Frente Abierto, en el que mezclan también, bueno, pues el doom metal con el flamenco. También esta propuesta rompedora, ¿no?, en un espacio también, digámoslo, al uso para el flamenco.
Sí, vamos, nosotros cuando llamamos al ciclo Flamenco Sync, era una flamenco, es una palabra con un peso gigante que tenemos, pero también sync, que es una palabra que viene de la, para nosotros, la afluencia de la electrónica, de la parte más digital de los nuevos instrumentos, donde David Cordero perfectamente sabe lo que es, y esa propuesta de él, o Lela Soto en este caso, es quizás la más cercana al concepto primario que tuvimos del ciclo.
Bueno, vamos a hablar con Cristóbal Ortega, no te vayas todavía, no te marches. Bueno, Cristóbal, ¿qué tal?
¿Qué tal?
De nuevo aquí en otra presentación en tu casa.
Otro año, el 2025 queremos convertirlo un año más, el flamenco en protagonista de Andalucía. Aparte, este año se celebra el 15 aniversario del flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y creo que tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Y como he dicho en la presentación, que haya espacios, que haya espacios como la Sala X en la ciudad de Sevilla que se abran a programar flamenco, para mí creo que es uno de los objetivos que tenemos que cubrir. Por un lado, desde el Instituto ayudamos a la creación de nuevos espectáculos a través de la línea de ayudas, potenciamos nuestras programaciones, pero que se generen nuevos espacios de exhibición, lo que estamos demostrando es varias cosas. Por un lado, que el flamenco tiene la capacidad de adaptarse a cualquier espacio y de sorprender a cualquier espacio a la gente que asista a los conciertos, y en segundo lugar, generar nuevos públicos para el flamenco. Ese público que asiste con frecuencia a los espacios históricos donde se programa flamenco, y que ahora ese público de sala también pueda disfrutar del flamenco. Y aquí quiero darle la enhorabuena al director del ciclo, a Miguel, porque posiblemente lo más fácil hubiera sido programar ese flamenco más contemporáneo, más abierto a otras disciplinas, y por el contrario apuesta a nombres del flamenco más tradicional, haciendo un equilibrio entre nuevos valores y artistas consagrados, programarlo en un espacio diferente. ¿Qué vamos a conseguir? Que si el flamenco ya no rompe nuestra rutina y provoca en nosotros sensaciones, en ese espacio eso se duplicará y será otra manera también diferente de entender el flamenco.
Sí, también me gusta mucho reivindicar a artistas como Remedios Amaya, que aunque se pueda considerar que está más dentro de la línea clásica, sin embargo ella ya en los 80 era vanguardia, ¿no?, con sonidos más electrónicos. Un poco al hilo de lo que mencionabas, Cristóbal, de generar nuevos públicos, también me interesa pues esta cuestión de sacar el flamenco un poco de las peñas flamencas, ¿no?, y de que alcance a la sala X, que es una sala de concierto, como puede ser por ejemplo la sala planta baja en Granada, una sala de concierto al uso, ¿no?
Sí, yo creo que sigue un poco de las claves de lo que estamos hablando. El flamenco es muy camaleónico, y como camaleónico que es, sabe adaptarse a cualquier espacio. Y además en una sala donde normalmente el público que asiste pues va a ver nuevas tendencias del pop, nuevas tendencias del rock, nuevas tendencias de la electrónica, nuevas tendencias de la música en general, y el flamenco es una música, además es la música que más nos identifica como andaluces en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, generaríamos esa posibilidad. Las peñas siguen teniendo su protagonismo porque son espacios patrimoniales donde el flamenco se vive de una manera diferente, más directa, y la sala X, otros espacios como la sala X, lo que van a hacer es disfrutar del flamenco sin silla en un espacio diferente y original.
Bueno, se trata no de competir, digamos, con las peñas, sino de generar otros públicos, de ofrecer una oferta complementaria.
Claro, no, competición es bastante, no lo diría así, al revés, es un sitio complementario donde al final también nosotros vamos a las peñas, porque tenemos que nutrirnos también de esos espacios más pequeños, que es donde van otros artistas menos conocidos y donde al final todos los flamencos van creciendo poco a poco. Nosotros en Sala X queremos eso, añadir un nuevo circuito y que sean nuevos sitios y nuevos espacios donde se pueda acoger estos espectáculos flamencos.
Quizás la primera edición fue, digamos, más arriesgada que esta.
Según lo que, como puedas mirar un poco la programación, es más arriesgado que no. Para mí es muy arriesgado meter a Capullo de Jerez en Sala X, porque no sé qué puede ocurrir, aparte de que sea un magnífico espectáculo, o Remedios Amaya. No es, o sea, entiendo la pregunta, porque quizás esta programación dentro de un marco de Bienal o de otros espectáculos de teatro sería no arriesgada, pero para nosotros programando en Sala X es un sitio que de conciertos es muy arriesgada, la verdad, sí.
Bueno, también que se prolongue durante 3 meses, esto significa, bueno, que hay un público, ¿no? Público de sala que va a disfrutar el flamenco.
Yo invito a que venga todo el mundo, porque sinceramente hay un público muy, muy heterogéneo, donde hay personas de 20 años, otras de 30, otras de 40, de diferentes tipos que acoge el ciclo, y el público es magnífico. Se alarga también tanto tiempo porque creemos que hay que darle espacialidad un poco a entre concierto y concierto, para que ese público pueda venir tranquilamente y vea una semana sí, otra semana no, y esperemos que funcione, la verdad.
También, dentro de este discurso que llevamos sobre el público y el flamenco, por ejemplo, el flamenco abrió todos los días del Monkey Week, todos los días. Hay que quitarse un poco todos los prejuicios que tengamos.
Vamos, el flamenco, yo creo que, como ha dicho antes Cristóbal, si no recuerdo mal, es un inmaterial y no pasa en el tiempo. Es atemporal. Entonces, igual que es atemporal, afecta a todas las generaciones que existen, y sí, ahora mismo tenemos unas generaciones que están muy interesadas en las raíces, en la música que viene de nuestra comunidad, Andalucía. Y son propuestas como Lela Soto o Ángeles Toledano, también tenemos a Israel, a Geray, como que ahora
Rocío Márquez, María Terremoto, que también acaba de hacer otro
María Terremoto, a la que le mando un saludo, que estuve en la presentación y fue increíble, uno de los mejores
otro día en Jerez, precisamente, el sábado.
Increíble, uno de los mejores conciertos que he visto en mucho tiempo. Pues eso, que son artistas que son de, bueno, de 20 a 30 años y que al final tienen una generación que escucha su música, que tiene su edad, y claro que sí, que hay público muy joven que demanda flamenco, y además demanda los flamencos tradicionales y también la experimentación que se está haciendo, que yo creo que bienvenida es.
Bienvenida siempre, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ya lo sabemos, este ciclo de conciertos que empieza el día 27 de febrero, se va a prolongar, si no me equivoco, hasta el 24 de abril, ¿sí? Dime.
Sí, tenemos el ciclo del 27 de febrero al 24 de abril, donde en Sala X, que está en la calle José Díaz, y las entradas las podéis encontrar en Última Entrada, que por primera vez de los dos años que tenemos de cortito de vida, hemos sacado un pequeño abono, que son 50 unidades, y para ver qué tal. A ver si
el público... ¿Los precios, ya que estamos?
Sí, los precios yo creo que son asequibles para todas las generaciones que tenemos de público, de 17 euros a 20 euros, bueno, los gastos que conlleva comprarla.
Muchísimas gracias, y queda esta nueva propuesta de flamenco, digamos que se sale un poco del ciclo de peña, del ciclo de recitales flamencos clásicos al uso, y nos vamos a bailar y a disfrutar del flamenco también a la sala, por supuesto que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dime si tú me quieres.
Bueno, pues con toda la información en torno a esta cita, ¿no? Vamos a terminar y con la música de una de las artistas que va a pasar por este ciclo, ¿no? Con Lela Soto, ¿no?
Efectivamente, con Lela Soto, que ha presentado recientemente su último single, uno de los canciones que cantará, esperamos, en la Sala X, se llama Inaccesible, precisamente junto a Diego del Morao, que también va a estar allí con ella.
También está presente, bueno, pues con su música, con la música de Lela Soto, nos vamos a despedir ya por hoy, volvemos mañana a la misma hora. Aquí estamos.
Claro que sí, aquí estaremos.
Eres inaccesible y no sé cómo entraste, tu mirada se apoderó de mí, y eres como la sombra que por más oscuridad que busco siempre va detrás de mí. Maneja mi mente y obsesionada vivo, forma parte de mí, por eso yo solo para ti vivo, vivo con la esperanza. De oír la palabra de tu boca, de que un día sientas algo por mí.